There's a tree.
Semina Verbi. Un programa sobre diálogo interreligioso. Con el padre Juan Manuel Luceta.
Feliz Pascua de Resurrección, queridos oyentes. Aquí estamos una semana más con nuestro programa Semina Verbi dedicado al diálogo interreligioso, más específicamente el tema que estamos abordando, casi monográfico, que es el Islam. Además, en este sábado previo, horas previas, al Domingo de la Divina Misericordia, como todos ustedes recordarán y saben, fue instituido así esta jornada por el Papa San Juan Pablo II. Muy unido a la devoción a la Divina Misericordia desde su niñez, desde su juventud, por el conocimiento de la Santa encargada por el cielo, por el Señor, de difundir esta devoción clave, importantísima para estos tiempos modernos, Santa Faustina Kowalska. Y él fue, como digo, el que instituye esta fiesta. El Señor en su providencia quiso también llamarlo al cielo en un domingo tal como el que vamos a celebrar mañana, Domingo de la Divina Misericordia. Y fíjense si lo tenemos en cuenta y lo tenemos tan en nuestro corazón, que instantes antes de este programa hemos rezado una vez más la coronilla a la Divina Misericordia. Esto que pidió el cielo para, como decía, este mundo en el que estamos, a través de esta santa, Santa Faustina Kowalska. Bueno, pues con esta circunstancia, providencialmente también vamos a comentar en torno al tema que dejamos en el aire el Sábado Santo, la presencia de la Cruz de Cristo en el Corán, que simple recordatorio, los musulmanes niegan la muerte de Cristo en el Corán. Bueno, pues vamos a abordar cómo nosotros podemos a ellos, a los musulmanes, presentarles esta realidad de nuestra fe, que es la muerte y la resurrección de Jesucristo. ¿Qué sentido puede tener también para ellos? Y con eso, pues también conseguiremos afianzarnos nosotros en este punto central de nuestra fe, que es la muerte y la resurrección del Señor. El querigma, la esencia del cristianismo, del anuncio cristiano, que también en estos días de la octava de la Pascua hemos ido escuchando de labios de los testigos de la resurrección. Por ejemplo, San Pedro, en el centro del templo de Jerusalén, como a los judíos les dice: a que vosotros matasteis, Cristo, Dios Padre, lo ha resucitado, haciéndolo Señor, Kyrios. Bueno, pues esto, como digo, providencialmente será lo que abordaremos en la parte central del programa. Ahora, como venimos haciendo, ya durante toda la cuaresma vamos a presentar un testimonio de conversión de un musulmán al cristianismo. Y hacemos memoria, y con eso tenemos en nuestro corazón, también en clave de lo que hace la Iglesia. Tenemos en nuestro corazón y hacemos memoria de los que se han bautizado, musulmanes que se han bautizado en la noche de la Pascua. Fíjense que en la liturgia, toda esta octava de la Pascua también, se recoge un acuérdate o un recordaos, parte de la plegaria eucarística, especialmente por los bautizados, los neófitos. Incluso se puede decir los nombres de los que en la comunidad parroquial X se han bautizado en la vigilia pascual. Bueno, pues nosotros, ya digo, nos hacemos eco de este sentir de la Iglesia, la oración por los que se han bautizado, y en este testimonio presentamos un caso de los que fueron bautizados en la noche de la Pascua. No esta, pero en años atrás. Esto puede llamar la atención, el hecho de que haya bautizados musulmanes al cristianismo. Pudiera parecer como que es algo más que imposible que pueda haber una conversión de los musulmanes al cristianismo. Tiene sus dificultades, no es sencillo, y es curioso que es más complicado en estos territorios nuestros de tradición cristiana que en ámbitos de mayoría islámica. Es curioso. Pero también se dan estos casos. Me hago eco de un artículo de la semana pasada de Alfa y Omega que firma José Luis Vázquez Díaz Mayordomo. Él nos presenta cómo en Francia el año pasado se bautizaron 200 musulmanes, el doble que años anteriores. En Alemania, en Hamburgo, la noche de la Pascua del año pasado 2016, se bautizaron 196 musulmanes. En Dinamarca 100, etcétera. Y las cifras aumentarían si se considerasen los bautizos de adultos en iglesias protestantes. Estos datos son de iglesias católicas. Proceden de Irán, Siria, Afganistán. Y la mayoría comenzó a interesarse por el cristianismo en su periplo hacia Europa, tras su paso por Grecia, los países del este, todo esto que sabemos a través de los medios tienen que afrontar para llegar a los países de la comunidad europea. Al entrar en contacto con organizaciones y voluntarios de inspiración cristiana, o al encontrarse de golpe con un continente, con un pozo cultural cristiano, esto les cuestiona. Algunos de ellos no es aquí, en Europa, sino que ya en sus lugares de origen, a través de Internet o algunos cristianos de aquellos lugares, pues ya empezaron a tener este contacto con Jesucristo. Bueno, pues un caso de estos es Arash, un iraní de 35 años. Cuenta él que creció como musulmán, un país de mayoría islámica, pues es lógico naciera y creciera en esta religión. Dice él, si naces musulmán, serás musulmán el resto de tu vida, no hay otra opción. De pequeño era muy religioso y seguía todas las reglas, pero al llegar a la universidad empecé a leer y pensar, a cuestionarme las reglas y algunas cosas que veía en mi religión, como por ejemplo el lugar de las mujeres, la discriminación que se hace de ellas. Conocí a mi mujer por internet. Ella es iraní como yo, pero vivía en Alemania, en Hamburgo, y frecuentaba una iglesia protestante. Me hablaba mucho del cristianismo, así que cuando la visité durante algunos meses, ambos fuimos juntos allí y recibí algunos cursos de preparación al bautismo. Poco antes de volver a Irán para casarnos, me bauticé. Dice él, era el año 2000. Cuando volvió a Teherán, Arash y su mujer entendieron que su vida allí corría peligro. Está en muchos países de mayoría islámica, como saben ustedes los oyentes, está penado con la muerte el paso de ser musulmán a otra religión. Y en otros lugares no se llega a la pena de muerte, pero también hay penas importantes. Entonces, cuenta él cómo empezaron a recibir amenazas. En su país, en Irán, dice él, no puedes llegar y decir, hola, soy cristiano. Para el Islam, tú no puedes cambiar de religión. En Teherán vivíamos muy bien, pero llegó un momento en que nos tuvimos que marchar. Y llegamos a Viena huyendo de aquel ambiente. En Austria empezamos a frecuentar una iglesia católica que les ofrecía cursos sobre la fe en inglés. Y hace apenas un año, ambos, estamos ya hablando del 2016, declararon en la vigilia pascual su decisión de unirse a la Iglesia Católica. Habían sido bautizados en una iglesia protestante, ellos quieren dar el paso ahora a una iglesia católica. Azar reconoce que desde el principio encontré el cristianismo muy atractivo. Yo deseaba más paz, más igualdad entre la gente. En el cristianismo encontré un mundo totalmente distinto. Tienes más libertad. Allí es totalmente diferente. Hay un montón de restricciones, todo está controlado. La sociedad te evalúa según tu práctica religiosa. Es parte de la vida, de los negocios, del trabajo, de la familia. Cuenta él, sigue contando Azar, que hoy se siente tocado por Dios por estar aquí. En el Evangelio, continúa diciendo, Jesús llama a muchos a pesar de todos sus pecados y limitaciones, y yo soy uno de ellos. Me siento muy afortunado por haber encontrado el camino, por haber escuchado y seguido la voz del Señor. Y manifiesta su esperanza de que en su país Irán puedan empezar a cambiar las cosas. Dice, gracias a Internet, la gente puede encontrar información que antes no teníamos. Hay millones de musulmanes en el mundo que si pudieran ser libres, estoy seguro de que desearían encontrar la paz y el amor que nosotros hemos encontrado en Cristo. Bueno, pues este es su testimonio. Y hoy en día, Azar trabaja como traductor de la Delegación de Pastoral de la Diócesis de Viena, donde se encarga de la formación de los nuevos catecúmenos procedentes de Oriente Medio y que tienen dificultades con el idioma. Precisamente Austria es uno de los países que más incrementos de solicitudes de bautismo de antiguos musulmanes está experimentando. Este año, hablamos del 2017 ya, se van a bautizar 422 de ellos en toda Austria y más específicamente en Viena 190. Mientras que en la diócesis de Viena hay más de 250 personas de procedencia islámica en proceso de formación prebautismal. Claro, un problema de todas estas conversiones es que el bautismo y el presentarse cristiano puede conseguir el inmigrante beneficios legales o más facilidad para adquirir la nacionalidad o los papeles. Entonces hay necesidad de un discernimiento de esto. En este sentido, la coordinadora de la catequesis prebautismal de adultos de la diócesis de Viena, Frederik Dostal, es tajante con la sospecha de estas conversiones interesadas. Dice ella, nosotros percibimos un marcado interés en la fe católica por parte de estos musulmanes que quieren bautizarse. Y lo que no queremos es cristianos de apariencia, sino que verificamos que exista un auténtico proceso de cambio en ellos. Lo mismo aparece en Alemania. El sacerdote Félix Goldinger, que tiene a su cargo un grupo de 20 catecúmenos procedentes del Islam en Espira, contaba hace unas semanas en una agencia de noticias que la Iglesia extrema la cautela en estos casos ante la sospecha de que alguno pudiera pensar erróneamente que la conversión facilita la obtención de los papeles. Dice él, obviamente estamos encantados de que la gente se quiera bautizar, pero deben estar seguros de su decisión, explicaba. Durante el catecumenado es importante que examinen su religión original, el Islam, y las razones por las cuales quieren abrazar el cristianismo. Volviendo a las palabras de Frederik Dostal, en Viena, dice ella, la gente quiere de verdad hacerse cristiana, porque muchos ven que la fe en Dios que les ofrece el Islam no les satisface del todo. Con ellos no hay que explicarles, por tanto, la existencia de Dios, porque no se plantean las cosas de otra manera. Y en este sentido es un proceso diverso de los que provienen del agnosticismo o del ateísmo. A partir de ahí enfatizamos sobre todo la figura de Jesucristo. Es muy interesante, continúa diciendo Friedrich, comprobar cómo estas personas que ya saben de Dios llegan a conocer más de Él gracias a la presentación que hacemos de Jesucristo. Descubren así la maravilla de un Dios que es cercano a nosotros, con el que puedes hablar, que te acompaña. Esto supone una gran diferencia para ellos. Bueno, pues es en esta perspectiva, Jesucristo, la cercanía de Dios, el amor de Dios, que decía también Asar en su testimonio, es en la que nosotros queremos ahora, en la segunda parte del programa, adentrarnos en cómo presentar a los musulmanes la muerte de Cristo en la cruz y la resurrección. No lo anticipo más, ahora nos quedamos ya en un primer momento de música-oración, en la que vamos a pedirle al Señor que nos siga mostrando su misericordia. Domingo de la Divina Misericordia, ponemos nuestros ojos en el corazón de nuestro Dios, que es rico en misericordia con nosotros. Vamos a escuchar una oración que se ha denominado Letanías de Agradecimiento de la Misericordia del Señor. Está compuesta por un jesuita, el padre Vidagor, y está interpretada por los seminaristas del Seminario de Toledo. Pues que nos sirva, como digo, de oración, agradecimiento a Dios y petición para que siga teniendo misericordia de nosotros. Pues escuchamos ya las letanías de agradecimiento por la misericordia del Señor.
Gracias, Señor, por tus misericordias, que me cercan en número mayor que las arenas de los anchos mares y que los rayos de la luz del sol. Porque yo existía y me creaste, porque me amaste sin amarte yo, porque antes de nacer me redimiste. Gracias, Señor, porque bastaba para suspiro, una lágrima de amor, y me quisiste dar toda tu sangre. Nada más tú y yo, y no pueden decir. decirse con palabras. Gracias, gracias, Señor, que te daré por tantos beneficios. ¿Cómo podré pagarte tanto amor? Nada tengo, Señor, y nada puedo, mas quisiera desde hoy que cada instante de mi pobre vida, cada latido de mi corazón, cada palabra, cada pensamiento, cada paso que doy, sean como un clamor que te repitaba, lleno de inmensa gratitud y amor. Gracias, Señor, por tus misericordias.
Pues ya estamos aquí de vuelta, después de este hermoso canto, letanías de agradecimiento por las misericordias del Señor. Son cantos de estos que te sitúa en oración, que es el objetivo, como ustedes saben, de la música que vamos poniendo en nuestros programas. Bueno, pues entramos en lo que sería el abordaje del contenido de este programa. Ya lo anunciábamos al principio, sería continuación del que empezamos el Sábado Santo, que era acerca de la presencia de Jesucristo, en concreto en su pasión, su muerte, en el Corán, en los textos del Corán. Ya habrá un programa más adelante en que abordaremos específicamente cómo presenta el Corán la figura de Jesús en completo, no solo en este punto en particular de su muerte, sino en general. Bueno, pero antes de que podamos abordar aquello, y terminando, ya digo, el programa del sábado pasado, veíamos de la mano y tomábamos pie de un artículo del padre Samir Khalil, jesuita que está en la docencia en el Pontificio Instituto Oriental en Roma, natural de Egipto. Él conoce de primerísima mano la realidad del Islam. Ya habrá también su momento en que podremos tal vez glosar un poquito más su persona, su figura. Simplemente yo les recomiendo vivísimamente todo lo que puedan leer y encontrar de este autor, sea en librerías, sea en internet, Samir Khalil. Bueno, pues su artículo es La crucifixión de Cristo en el Corán. Y lo que veíamos era, en base a los textos del Corán en que aparece este punto, cómo hace el tratamiento del tema del Corán. En resumen, lo recojo de nuevo, dice los textos del Corán que Jesús no ha sido crucificado. En realidad, el que ha sido crucificado ha sido uno que se le parecía. Alá, para proteger a su profeta Jesús, lo lleva al cielo, lo eleva con él, lo lleva al cielo. No muere, sino que lo hace ascender. Y allí está a la espera de los últimos tiempos en que volverá a la tierra con una misión, que será combatir al anticristo y proclamar la verdadera religión, que es el Islam. Cuando haya cumplido esta misión, entonces anunciará la hora del juicio, morirá, y cuando sobrevenga el juicio, resucitará la vida con el resto de los hombres, el día de la resurrección. Bueno, pues esta es la fe islámica, lo que aparece en el Corán acerca de la figura de Jesús en su muerte y su resurrección. Veíamos que no es este contenido no es unánime en todos los textos, hay matices, hay una evolución. Bien, pero en resumen, en síntesis, es esto. Y lo que nos proponíamos, lo dijimos el sábado pasado, y vamos a procurar hacerlo ahora, es dar respuesta a esto. Esto que tratamos de hacer sería un esfuerzo apologético. Apologético. Apología, que quiere decir dar testimonio, dar razones de la fe. En la primera carta de San Pedro dice así: estad siempre dispuestos a dar razón de vuestra esperanza, razón de vuestra fe, aquel a quien os la pidiere. Estar siempre dispuesto a dar razones. Esto tiene como un doble beneficio de cara a los que nos puedan demandar estas razones, pues fundamentar nuestra fe, no sólo simplemente como una postura fideísta, ¿no? Esto es lo que creo y punto, sino que es razonable creer. La fe no se reduce a la razón, pero tiene apoyatura racional, se puede razonar la fe. Y la persona que nos pueda escuchar, que tiene esa dimensión racional, pues puede ser una apoyatura, un preámbulo, dicen así los textos de la Iglesia, un trampolín desde el que dar el salto a la fe. La fe que siempre va a ser un don del cielo, una virtud sobrenatural infusa que vendrá sobre todo por el bautismo. Pero es sobre todo es esto es gracia, es don. Pero esto, la razón puede servir de apoyatura, de predisposición a esa fe. Entonces, de cara a los que nos oigan, puede venir así. Y recordamos ahora el testimonio que hemos escuchado en la primera parte del programa. Todos los que han ido dando el paso del Islam al cristianismo, bautizándose en la noche de Pascua, muchos de ellos, ¿por qué ha sido? Pues porque ha habido cristianos que con su vida han dado su testimonio, han dado luz y llegado el caso han dado razón de su fe e incluso ha habido una organización de ese testimonio de la fe a través de explicación, de catequesis, etcétera, que dispone a la persona a abrazar esa fe. Bueno, pues eso es lo que se nos pide a cada uno de los que estamos aquí, dar razón de la fe. ¿A los musulmanes? A los musulmanes, ¿por qué no? Es una cosa que yo creo que tenemos que ir abriendo nuestra mente, nuestro corazón, a que también los musulmanes necesitan de Jesucristo y necesitan de el tesoro que en el cabo y que muchos de los que tenemos a nuestro alrededor musulmanes buscan aún sin saberlo. Escuchábamos eso a Arás diciendo cuántos millones de musulmanes darían el paso definitivo si tuvieran un poco más de libertad. Aquí la tienen. Y entonces, ¿qué les falta? Pues tal vez personas que con el impulso, la luz del Espíritu Santo puedan dar testimonio de esa fe. Bueno, pues eso sería como un primer beneficio. Pero un segundo beneficio sería el bien que nos hace a nosotros mismos cuando tratamos de hacer este ejercicio de reflexión. Nosotros creemos, muchas veces tenemos esa fe en pacífica posesión, pero podemos crecer en esa fe integrando cada vez más nuestras dimensiones, también la razón. Entender por qué creo. No es condición para creer, pero sí que puede servir de refuerzo y de profundización, que decía ahora, a esta fe que nosotros tenemos. Entonces, la apologética es un ejercicio muy saludable. Bueno, pues, ¿qué cosas podríamos comentar a un musulmán acerca de la muerte de Cristo en la cruz? Para llegar a presentarles lo que nuestra fe cristiana dice acerca de ese punto. Bueno, pues un primer argumento que pudiéramos usar sería, yendo a los textos, simplemente apuntarles cómo esos textos, entre ellos no hay concordia. Hay unos textos primeros que dicen que Cristo sí murió y un texto último o de los últimos, que es el Corán 4, versículo 157, que es el que afirma expresamente que no murió. Bueno, la interpretación que hacen los musulmanes es que lo último es lo que tiene que valer. Pero ahí puede servirles de motivo de reflexión el que en otros textos del Corán aparezca que no murió. Bien, bueno, pues eso sería un primer argumento. Un segundo argumento es que ha habido en el ámbito islámico quienes han leído estos relatos, estos textos, la muerte de Cristo en la cruz, desde no la literalidad de ese capítulo 4, versículo 157 del Corán, sino de otras maneras. Así, por ejemplo, los chiitas, que son esta rama del Islam minoritaria, sobre todo presente en Irán, Siria, que proviene de una primera escisión del tiempo inmediatamente siguiente a la muerte de Mahoma. Bueno, pues los chiitas, desde el comienzo, han sido perseguidos por la mayoría sunnita. Y hay, por ejemplo, una festividad de ellos que aparece en los medios de comunicación, si ustedes la buscan, conmemoran el aniversario de la muerte de Ali, que sería el califa que trata de tomar las riendas de la umma, de la comunidad islámica. Se le enfrenta Uthman, vence Uthman y es asesinado Ali. Entonces Ali y los suyos provocan esta escisión, los chiitas. Bueno, pues en el aniversario de su muerte, de Ali, lo festejan flagelándose muchísimos hombres, cientos de hombres, en público. Significado profundo, que el sufrimiento tiene para esta facción, los chiitas, un valor redentor. Su propio sufrimiento bajo los sunnitas no es inútil. De ahí que cuando los cristianos presentan la cruz de Cristo como con valor, el sufrimiento de Cristo como redentor, ellos acojan esta presentación sin dificultad, dándole un significado espiritual. Otro ejemplo de autores del ámbito islámico que leen distinto que esto que hemos indicado de Corán 4, 157, son los poetas palestinos. Lo mismo, su situación histórica hace que miren la figura de Jesús, que era, por decir así, paisano de ellos, como cristalización de su realidad, ¿no? Un palestino que ha sido perseguido. Bueno, pues ellos, al igual que Cristo, también estarían siendo crucificados. Entonces miran la figura de Jesús con cierta aceptación, la figura de Cristo crucificado. Un autor también concreto, Muhammad Kamel Hussain, escribió un ensayo que fue premio de literatura en Egipto en el año 57, 1957, La ciudad inicua. En este ensayo hace una lectura alegórica de los acontecimientos desde el Viernes Santo al sábado, Sábado Santo, el sepulcro de Cristo. Reflexiona desde los apóstoles en la muerte de Jesús. Cristo no habría muerto, aunque los relatos sí que lo presentan los evangelistas, no habría muerto porque es la conciencia de la humanidad, dice él. Entonces muere su cuerpo, pero él no. Él está vivo junto a Dios, porque la conciencia no se puede matar. Bueno, pues son como maneras de escapar a esa afirmación categórica de Corán 4, 157. Cristo no muere en la cruz, según ese capítulo y ese versículo. Bueno, y un último texto en esta dirección de textos islámicos que no lo afirman tan categóricamente, esto que Cristo no muriera, es de Joaquín Mubarak. Hace una lectura filológica de este capítulo y versículo que vengo repitiendo, Corán 4, 157. Cuando dice no lo han matado, ciertamente, pues lo que afirma este autor, Joaquín Mubarak, es que ciertamente es que no lo han matado con seguridad, o sea, como que haya prueba, certeza de esa muerte de Cristo. Pero no quiere decir que no lo hayan matado. En ese sentido, habría eso como una posibilidad de una lectura del texto coránico desde esta otra manera. Bueno, pues esto sería un segundo argumento apologético. Primero, la no concordancia de los textos coránicos. Segundo, ejemplos dentro del ámbito islámico de autores que contra lo que dice el Corán 4, versículo 157, ellos leen de otra forma o hacen una presentación alegórica, espiritual, de la realidad de la muerte de Cristo en la cruz. Pero habría un tercer argumento que ya sería más teológico y que es lo que comentaba al principio, nos pudiera también a nosotros ayudar a profundizar en nuestra propia fe. Este argumento más teológico que vamos a dividir en tres aspectos, son tres focos de atención, ¿no? Lo primero, ya vemos o ya sabemos, lo explicábamos así, que una de las razones por las que el Islam niega la cruz de Cristo es porque consideran que con Dios se vence. Cuando hay derrota, quiere decir que no está Dios. Y entonces un profeta como Jesús, que ha sido señalado con milagros y prodigios, con un nacimiento excepcional, que es virginal, etcétera, todo eso lo recoge el Corán, pues un profeta así no puede ser que termine derrotado, porque sería como admitir la derrota del propio Dios y admitir que los judíos, los cristianos, los judíos que son los que lo llevaron adelante, pues han podido más que Dios. Bueno, pues sería un primer aspecto a subrayar en esta línea teológica de cara a los musulmanes, presentar el Cristo en la cruz como victorioso, la victoria de Cristo sobre la cruz. Se trataría de no centrar tanto la atención en lo sangriento o en el sufrimiento como tal, aunque son aspectos que están en el misterio de la cruz de Cristo, cuanto en la victoria de Cristo. Si fuéramos a nuestro acceso al misterio de la cruz de Cristo a través de los evangelios, sería algo así como subrayar más el evangelio de San Juan y no tanto los sinópticos, Lucas, Mateo, Marcos. En los sinópticos se plantea la cruz de Cristo como momento de humillación suprema, de forma que la entrada de Cristo en el mundo, como dirá San Pablo, tomó la condición de esclavo pasando por uno de tantos, Filipenses, y así llegó hasta la muerte y muerte de cruz, la suprema humillación, la postración definitiva, el ocultamiento absoluto de Dios. Bueno, pues esto se subraya más bien en los sinópticos. Mientras que en San Juan, el evangelista de San Juan, el momento de la cruz es momento de la glorificación de Dios. Está ese versículo en la última cena cuando sale Judas y dice el propio Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre, Dios lo va a glorificar y se oye la voz del Padre, tal cual como en el Tabor, lo he glorificado, volveré a glorificarlo, dice la voz del Padre. Entonces es el momento de la exaltación de Cristo. Cristo Rey, Cristo victorioso, sobre la cruz. Bueno, pues sería subrayar esto en nuestra forma de presentar la cruz de Cristo. Por ejemplo, en los primeros siglos de la era cristiana, era la forma de mirar a la cruz. En nuestra liturgia, por ejemplo, cuando se celebra la exaltación de la cruz de Cristo el 14 de septiembre, pues es este el tono. Ha quedado también en nuestra religiosidad popular la cruz gloriosa o la cruz fecunda, las cruces de mayo de muchos de los pueblos, por ejemplo, de La Mancha. Es ese tono de victoria de Cristo. Con esto no heriríamos tanto los esquemas que manejan los musulmanes en relación con la derrota de Cristo en la cruz como derrota de Dios. No, en realidad sería una victoria. ¿La victoria sobre qué? Segundo aspecto a subrayar. Pues la victoria sobre el mal, la libertad de la persona, el amor, como respuesta al mal. Esto que recoge el evangelista San Juan también, nadie me quita la vida, yo la doy. Por eso me ama el Padre. El cristiano, Cristo y el cristiano, vencen uniéndose a Cristo en sus padecimientos. Es una forma de afrontar el sufrimiento, la violencia, la venganza, respondiendo al mal con la fuerza del bien. Esta expresión que usó San Juan Pablo II en el Santiago Bernabéu en su visita a España en el año 82. Bueno, pues para los musulmanes el sufrimiento no tiene ningún valor como tal, ni la forma de enfrentarse, ni la forma de situarse, simplemente quedaría el fatalismo, es decir, Dios lo ha dispuesto así, hay que agachar la cabeza, encoger los hombros, no queda otra, pero no se le da eso un valor como tal de momento de prueba. Por ejemplo, cuando decía San Pablo, alegraos de ello, aunque de momento tengáis que padecer un poco en pruebas diversas. Así la comprobación de vuestra fe, que aunque perecedera, la aquilatan a fuego. Bueno, pues el momento de sufrimiento puede ser para nosotros, unido a Cristo, a la cruz de Cristo, momento de crecimiento, momento de obtener un bien. En el instante del propio sufrimiento no se percibe ese bien, pero cuando uno con Cristo y como Cristo abraza la cruz, después del Viernes Santo llega el domingo de la resurrección. Si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Y esto no solo de cara a nuestra muerte definitiva, ya, día de nuestra muerte, sino ya aquí, si muero con Cristo, si padezco y muero con Cristo, el Señor me comunica su victoria también sobre el mal. Y puede suceder que el mal siga presente, pero que yo me crezca y salga lo mejor de mí en medio de esos padecimientos y de esos sufrimientos. Bueno, pues todo esto que los cristianos tratamos de vivir, digo tratamos porque a lo mejor uno puede tenerlo presente y luego no es sencillo de llevarlo a la práctica en los casos concretos. Bueno, pues esto que tratamos de reproducir nuestra vida como actitud ante el sufrimiento sería nuestra manera de vencer el mal con Cristo. Bueno, pues los musulmanes esto no lo, el Corán no lo presenta, no les da esta posibilidad en medio de todo esto. Bueno, pues sería algo que también pudiera enriquecerles. Y en tercer lugar, lo que se trataría sería de presentar, en esta línea teológica que estamos marcando como tercera línea argumental, apologética, de cara a los musulmanes, sería presentar otra forma de obedecer a Dios. Ya hemos ido indicando en alguna otra ocasión cómo Islam significa sometimiento, obediencia. Es el ideal del musulmán. Y lo que se trata de parte de los musulmanes de someterse o de aceptar o de obedecer es a lo que Dios indica en el Corán. Alá indica en el Corán. La Sharia, que sería la cristalización de esos deseos de Dios. Bueno, pues en este esquema de obediencia sería presentar a Cristo como obediente hasta la muerte. Como, diríamos así, como un buen musulmán, uno que obedece, pero en otra dirección. La experiencia de Mahoma en su persecución, su sufrimiento, fue de algo que le superaba y la opción que toma Mahoma es la huida. Huye a Medina, allí coge fuerza, responde al mal con fuerza y al final vence. Este es su comportamiento y esto se va a convertir en un esquema y modelo para los musulmanes. Modelo de Cristo, obediencia al Padre. Cristo, en vez de huir del sufrimiento, lo que hace es afrontarlo y vencerlo, muriendo por amor a la humanidad, incluidos sus enemigos. Bueno, pues aquí estaría el esfuerzo apologético cristiano. Mostrar la grandeza del amor. decíamos al comienzo del programa, cómo era providencial que estuviéramos reflexionando en todo esto en esta jornada previa al Domingo de la Misericordia. La misericordia que es el amor fuerte de Dios que al mal responde con más amor. Bueno, pues esto es lo que decíamos, tiene que ser nuestro esfuerzo apologético, expresar o presentar la cruz de Cristo como prueba del amor que Dios nos tiene, o prueba de un hombre, Jesucristo, que es Dios, esto sería la fe cristiana, pero de cara a los musulmanes pues sería un hombre que por amor a Dios y amor al prójimo, incluso a los enemigos, muere perdonando, muere mostrando un gran corazón, la grandeza de su amor. Pues así termina el artículo suyo Samir Khalil. Le cito textualmente. Dice, Cristo es el verdadero obediente al Padre. Ha propuesto al mundo una enseñanza que desmonta los valores del mundo, sustituyendo la no violencia por la violencia. El amor en lugar de la justa venganza. Ha revelado al mundo un Dios que es sobre todo Padre, que se manifiesta en el amor más que en el poder, que es sí el omnipotente, pero el omnipotente en el amor. Ha vivido de manera perfecta esta enseñanza insólita, prefiriendo la humillación a la gloria, la pobreza a la riqueza, para, como dice San Pablo, enriquecernos con su pobreza. Sí, el verdadero obediente, y en este sentido modelo para un musulmán, el verdadero obediente por excelencia es Cristo, aquel que sobre la cruz se abandona por amor al amor a Dios Padre, por amor a la humanidad. Cita también San Juan, tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo unigénito, para que no muera el que cree en él, sino que tenga la vida eterna. Y sigue diciendo el padre Samir Khalil, Cristo nos da, por su muerte voluntaria sobre la cruz, la posibilidad y la fuerza, cuando es necesario, para abandonarnos totalmente en Dios Padre, reproduciendo en nosotros ese mismo modelo. Y cuando digo nos da, entiendo, da a toda la humanidad, también a los musulmanes, a todos aquellos que lo tengan como modelo, cristianos y musulmanes, creyentes y no creyentes. Pues este es nuestro reto en esta línea apologética que decíamos, presentar la cruz de Cristo como victoria, una victoria que nos es comunicada. Nosotros también podemos vencer con Cristo y como Cristo sobre el sufrimiento y el mal, y es la figura de Cristo en la cruz, modelo de obediencia, de confianza en la voluntad del Padre. Este modelo de obediencia que es, sobre todo, ejemplo de un gran amor, el amor que vence sobre el sufrimiento, sobre el mal y que alcanza esa victoria. Bueno, pues este, como digo, es el reto. Le pedimos al Señor que nos dé, primero, luz para saber cómo presentarlo. Segundo, también que nos dé empuje, lo que se decía también en estos días en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que los apóstoles daban testimonio con valentía. La palabra griega que usaban, se usa en los textos, es paresía, empuje interior. Pues que el Espíritu Santo nos dé esto y que a través de nuestro servicio a Dios, nuestro apostolado, si nos llama a esto, con personas concretas delante, pues puede haber muchos que conozcan a Cristo, que abracen la fe en Cristo, como todos estos musulmanes a los que nos referíamos en la primera parte de nuestro programa, en nuestro testimonio. Bueno, pues llegamos a un segundo momento musical en que vamos a seguir en torno a la misericordia del Señor, Domingo de la Divina Misericordia, este cántico famoso, todos habremos escuchado, incluso cantado, de la comunidad de Tessé, en que va repitiendo ese versículo del Salmo, la misericordia del Señor, cada día cantaré. y que pueda ser también como nuestro lema, nuestro cántico, ¿no? Dicen de Santa Teresa de Jesús que murió diciendo este mismo versículo: cantaré eternamente las misericordias del Señor. Bueno, pues escuchamos y con esta canción de Tese oramos. Pues antes de despedirnos, vamos a tener muy presente durante estos días en nuestra oración el viaje que va a realizar el Santo Padre, el Papa Francisco, el fin de semana que viene a Egipto. Ya les anunciamos cómo por la retransmisión en directo que haremos desde esta cadena, Radio María, no tendremos nuestro programa Semina Verbi para el sábado que viene, la hora que solemos tenerla. Bueno, pues vamos a tener muy presente, va a ser un viaje muy importante. El Papa, en primer lugar, va a rezar por la paz en ese territorio, invitado por el presidente al-Sisi de Egipto y por el gran muftí, el gran imán de la mezquita de Al-Azhar, que le hizo una visita al Vaticano, ya lo comentamos también en su momento, y ahora el Papa pues va a devolver esta visita. Y va con este viaje también a respaldar a las minorías cristianas que viven una situación muy, muy difícil. Sabemos todos y lo tenemos en nuestro corazón, los atentados que hubo esta semana pasada, al punto cuando iban los cristianos a celebrar los acontecimientos de la redención de Cristo, de la muerte y resurrección de Cristo, como hubo esos dos atentados dentro de la iglesia uno y fuera el otro. Bien, es un acontecimiento también importantísimo porque acompañará al Papa Francisco el patriarca de Constantinopla, Bartolomé I. Ha habido ya otros momentos en los que ha acompañado el Papa Francisco, por ejemplo, su visita a la isla de Lesbos. Cita él, el propio patriarca Bartolomé, en su anuncio de ese acompañamiento que va a hacer al Papa en este viaje. Y ambos se van a encontrar con el patriarca también de la iglesia copta, o el Papa copto, Tabrado II. Contra el que iba dirigido el segundo de los atentados a los que me referí hace un momento. Bueno, pues vengo a decir, acontecimiento importantísimo, también peligrosísimo, como no, todos, esto no hace falta explicarlo en demasía, y todos tenemos que respaldar al Santo Padre con nuestra oración por el fruto de este viaje y por el buen desarrollo del mismo. Pues con esta intención de oración nos quedamos durante toda esta semana y ahora ya solo resta el agradecerles, como hacemos siempre, su atención a nuestro programa y remitirles a la página web radiomaria.es, apartados de podcast, si ustedes quieren consultar este mismo programa u otros que ya se han emitido, y citarles, no ya, como decía, para la semana que viene, en que se hará la retransmisión de este viaje del Papa, sino ya para dentro de 15 días. Nos citamos para ese momento y le damos gracias a Dios por todos los beneficios que nos depara. A Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.
So
han escuchado Semina Verbi con el padre Juan Manuel Uceta.